Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 28 de junio. Se ve alguna que otra chaqueta, sobre todo a estas primeras horas de la mañana. Va a ser una jornada con más nubes, con lluvia en la mitad norte y con menos calor en general. Las temperaturas a lo largo del día se irán templando un poco, pero hace una mañana pues un poquito más fresca. Se está muy bien en la calle. Miren, lo que les voy a contar ahora ha ocurrido esta madrugada en Venezuela. Un grupo de policías roba un helicóptero de la policía científica. Ponen un cartel que pone libertad. Comienzan a sobrevolar el Tribunal Supremo de Caracas y comienzan a disparar. Afortunadamente no hay que lamentar heridos ni víctimas. El presidente Nicolás Maduro ha militarizado el centro de Caracas, ha condenado el ataque, ha dicho que se capturará a los responsables. Eso minutos después de decir que lo que no se puede con los votos se hará con las armas.
Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas.
¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Hacia dónde se dirige este país con este presidente, con Nicolás Maduro? Por lo demás, la madrugada también nos dejaba otra noticia importante. Las fuerzas de seguridad del Estado siguen actuando y de manera muy positiva contra el terrorismo yihadista. Hay una operación abierta en estos momentos. Hay 6 detenidos en una operación coordinada por España, Reino Unido y Alemania. De los 6 detenidos, 4 lo han sido en Palma de Mallorca. Se están llevando a cabo registros y algunos de los detenidos tienen relación entre sí, están vinculados al Daesh y relacionados con la captación, propaganda y envío de combatientes a Siria e Irak. Desde hace 2 años estamos en España a nivel 4 de alerta y se han detenido en nuestro país a 172 presuntos yihadistas. La operación a esta hora continúa abierta. El mundo de lo que está pendiente es del nuevo ciberataque global que ha afectado de forma masiva a decenas de instituciones y de empresas en todo el mundo. Se llama Petya. Apenas un mes después del virus WannaCry, que afectó a 200.000 usuarios de todo el mundo. Es un virus que, al igual que WannaCry, bloquea los ordenadores, exige el pago de $300 en la moneda virtual, que se llama Bitcoin. Ucrania ha sido, con diferencia, el país más dañado y, en el caso de España, ha afectado a algunas delegaciones de multinacionales, pero no a administraciones ni a grandes empresas. Eso sí, dicen los expertos que este virus es más profesional, está más desarrollado que WannaCry y Europol avisa de que puede haber más ataques. Aquí en casa, el Congreso va a conmemorar hoy los 40 años de las primeras elecciones democráticas. La Puerta de los Leones viste ya engalanada para la ocasión. De la escalinata cuelga el tradicional baldaquino, como en las mejores ocasiones. Va a ser un acto solemne al que van a asistir los reyes Felipe y Leticia. La pregunta hoy que muchos se hacen, ¿por qué no va a estar el rey don Juan Carlos en este acto solemne, una persona que ha tenido un papel decisivo en estos 40 años, en lo que hoy se conmemora, los 40 años de las primeras elecciones democráticas? Sí estará Felipe González, estará Aznar, estará el gobierno, presidentes autonómicos y también familiares de los protagonistas de la transición, como los hijos de Adolfo Suárez o de Santiago Carrillo. Por cierto, que Podemos, una hora antes de que lleguen los reyes, ha convocado otro acto de homenaje antifranquista. Muchas reuniones en las últimas horas en el Congreso de los Diputados, Pablo con Pedro, Mariano Rajoy con Albert Rivera en la Moncloa y hoy va a ser el turno de Albert Rivera con Pedro Sánchez. Pero en cuanto a la reunión de ayer de Pablo y de Pedro, quedó clara una cosa: hora y media de reunión para que al final Pablo Iglesias hiciera de portavoz del Partido Socialista, hiciera de portavoz de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez se tenía que marchar a una entrevista en televisión. Por lo que nos contó Pablo Iglesias, hubo sintonía. Saben los dos que se necesitan, al menos por ahora, luego ya veremos cómo acaba la cosa. Ambos dicen que se han encontrado un Pablo y un Pedro más realistas y el objetivo lo tienen claro, desalojar a Rajoy de la Moncloa. Ahora bien, los medios para lograrlo no tanto, porque mientras están mirando a los ojos para ver si se fían el uno del otro, lo que han aparcado de momento es la moción de censura. Y la aparcan porque aritméticamente, la aritmética parlamentaria no les da. Y porque ahora lo que prefieren es explorar en las próximas semanas otras alianzas, posibles alianzas, y reunirse en torno a una agenda social y económica. Van a crear grupos de trabajo y en eso es en lo que están trabajando. Como digo, hoy la reunión va a ser entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Y luego está el asunto catalán, la pasión de catalanes que anda muy entretenida en las últimas horas, porque Carles Puigdemont está dándole vueltas a cómo va a resolver el tema de las urnas. Y es que no tiene urnas para ese referéndum ilegal que quiere hacer el 1 de octubre. El concurso que convocó la Generalitat para poder proveer de urnas al gobierno catalán ha quedado desierto. Una empresa porque no cumplía los requisitos y la otra porque se ha retirado. ¿Y ahora qué hacemos? Convocar otro concurso parece ser la solución. Eso es lo que deben pensar, aunque el tiempo apremia y no se sabe si lo van a poder hacer. De momento lo que ha hecho Carles Puigdemont es reunirse con la CUP, con Juntos por el Sí, con representantes de entidades soberanistas para decirles: tranquilos, no hay problema, os aseguro que habrá urnas el 1 de octubre. Pero la indecencia de las últimas horas la hemos encontrado en Bilbao, donde los grupos municipales del PNV y de los socialistas han rechazado rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco con motivo del vigésimo aniversario de su asesinato, que se va a cumplir el 13 de julio. El PP quería colocar una placa en honor del concejal vizcaíno asesinado por la banda terrorista ETA. Es verdad que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Bilbao se niega a recordar a los asesinados por ETA. De hecho, en su momento ordenó retirar los carteles que había colocado Covite porque incumplían, dijo entonces, la normativa municipal. Absolutamente lamentable. Y sepan también los que vayan a acercarse a Madrid en los próximos días que comienzan días complicados para el tráfico. Hoy huelga de los maquinistas de metro, mañana huelga de taxis, comienzan además las restricciones de tráfico y aparcamiento, y todo esto en una ciudad que se dispone a recibir y acoger en los próximos días a más de 3 millones de personas, más los que vivimos aquí, que vienen a participar en los actos de El Orgullo, del World Pride 2017. Por cierto, que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho ya que durante estos días no se multará el exceso de ruido. Son algunas de las noticias de este miércoles 28 de junio, pero hay más. Se las vamos a contar en titulares con Sergio Barbosa. Operación de búsqueda.
Un helicóptero ha despegado esta mañana en Pakistán para buscar al alpinista español Mariano Galván, que lleva desaparecido desde el sábado. Al montañero se le perdió la pista en el Nanga Parbat, de más de 8.000 metros de altura.
Multa récord.
Más de 2.400 millones de euros. Esa es la sanción que la Unión Europea ha impuesto a Google por abuso de posición en el sector de los buscadores de Internet. El gigante tecnológico ha anunciado recurso.
Nuevo cardenal.
El Papa Francisco presidirá esta tarde en el Vaticano el consistorio en el que creará a 5 nuevos cardenales, entre ellos al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. El colegio cardenalicio quedará compuesto por 121 electores.
Alquiler turístico.
La Comunidad de Madrid impulsa un decreto que obliga a los propietarios a informar a la policía sobre la identidad de los inquilinos. También se pretende que las comunidades de vecinos tengan la capacidad de vetar la intención de un vecino de dedicar su piso al alquiler para turistas.
Y en deporte, recital de España, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días. La selección española sub-21 derrota 3-1 a Italia con una auténtica exhibición de Saúl, que anotó los 3 goles y se clasifica para la gran final del Campeonato de Europa. España aspira al que sería su 5º título continental si consigue la victoria en la final del viernes ante Alemania. Y en ciclismo, como no, otro escándalo. A 3 días del inicio del Tour de Francia, el portugués Cardoso, del equipo del español Alberto Contador, da positivo por doping, por EPO en concreto, y ha sido fulminantemente expulsado del Tour de Francia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy tendremos menos calor y más nubes en la mitad norte de la península. El viento soplará con fuerza en la costa y en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Pues llueva o haga sol, en Open Bank todos sus clientes tienen a su disposición una sucursal asignada con un equipo de profesionales en exclusiva. Así es el nuevo Open Bank. ¿Por qué no?
Una cuenta nómina sin gastos ni comisiones. ¿Por qué no? Así es la cuenta nómina de Open Bank, con la que recuperarás el 1% de tus principales recibos. Con tarjeta de débito y todos los cajeros del Santander en España gratis. Así es el nuevo Open Bank. ¿Por qué no? Descúbrenos en openbank.es.
Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Pero las democracias europeas deben rectificar y replantear algunas cuestiones para rebajar ese casi 40%. De...
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Ocho y once, siete y once en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. La alternativa de las izquierdas a Rajoy, Sánchez e Iglesias.
Bueno, yo he encontrado a un Pablo Iglesias mucho más realista. Yo no voy a decir si son diferentes o no diferentes. Yo creo que son mucho más realistas. Creo que es importante ser conscientes de que el enfrentamiento entre las izquierdas a lo que lleva es a la ganancia de la derecha y que en consecuencia lo que tenemos que hacer es intentar convenir una agenda común.
No queremos colocar ningún deadline que pueda hacer descarrilar una hoja de ruta que anuncie. Nuestro entender tiene que llevar a sacar al Partido Popular de las instituciones, pero entendemos que el Partido Socialista pueda querer ir más lento, que tengan diferencias estratégicas con respecto a nosotros.
Montoro se crece a pesar de ser reprobado.
Llevo 20 años pidiendo esto y algún día acertará, no le quepa duda. Toda obra humana tiene un final, toda. Pero por lo pronto usted sigue en la oposición y un servidor en el Gobierno de España.
No hay urnas, Neus Munté.
Convencidos de que el objetivo final de este procedimiento administrativo, que era el de adquirir urnas, es plenamente legal, vamos a analizar las otras opciones que existen, que nos da la propia legislación, para poder continuar avanzando en este objetivo y poder disponer de urnas.
Son las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vital Dent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
¿Por qué será que en vacaciones tu cuñado no te cae tan mal? ¿Será porque estás más relajado? ¿Porque él tiene mejor humor? ¿O será porque tiene un barco de 20 metros en el que te tiras 3 semanitas? Es más esto último, ¿no? 1 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Y este año, a tu cuñado, que lo aguante tu hermana. Lotería Nacional.
A Nicolás Maduro le crece la oposición, ya no son solo los manifestantes en las calles. Primero fue la deserción del fiscal Neves, que había llevado la acusación contra Leopoldo López. Ahora es la fiscal general Luisa Ortega y que los policías que esta noche han robado un helicóptero. Es el comentario y análisis de Santiago González.
Hay algo de Madalena Prustiana en las noticias que llegan de Venezuela desde hace meses y que esta noche han tenido como protagonistas a dos policías que han robado un helicóptero de la Policía Científica, han sobrevolado Caracas con un cartel que decía Libertad y han volado sobre el Tribunal Supremo haciendo unos disparos que no han causado heridos. La Venezuela bolivariana tiene ya su sublevación de Jaca y esos dos policías son los Galán y García Hernández de este tiempo. Probablemente terminen igual que los capitanes de Jaca cuando los detengan. Es verdad que las leyes de Venezuela no incluyen la pena de muerte. El chavismo la ha declarado por lo libre y la ha externalizado y la aplica sin causa y a voleo contra los manifestantes opositores que desde hace 3 meses plantan cara a Maduro y contabilizan ya 75 muertos. Es la vuelta al fin de Pérez Jiménez, tal como lo contó Neruda, hasta que por las calles de Caracas las bocinas se unieron en el viento, se rompieron los muros del tirano y desató su majestad el pueblo. ¿Qué pensarán Pablo Iglesias y sus cómplices, asesores de un dictador que llegó a esto? ¿Qué pensará Pedro Sánchez, cómplice desde ayer del tipo al que emocionaba ver vídeos de Hugo Chávez? ¿Qué pensará Zapatero, intermediario de Maduro ante Leopoldo? ¿Te vas a casa a cumplir condena si desconvocas las manifestaciones? Los inicuos consejeros, el infame mediador, esto sería materia para Borges en La Historia Universal de la Infamia, segunda parte. Alguien podrá escribirla.
Hay elecciones que son muy fáciles de tomar, Tony Martínez.
Pues sí, por ejemplo, vamos a ver, ¿dormir en un hotel de 5 estrellas o en una tienda de campaña? Lo tienes clarísimo, ¿no? Pues lo mismo te pasa cuando decides entre pagar mucho en el seguro de tu coche o llamar a Línea Directa y hacerte todista. Esto es muy sencillo. Si llamas a Línea Directa tendrás el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Elige bien, elige todista. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones todistas en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas, sin papeleos, así de fácil.
¿No estaremos idealizando, pensando que nuestra vida sería mucho más maravillosa si tuviéramos una fortuna de 100 millones de euros? No. El próximo 30 de junio vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 100 millones. No hay nada más grande, Euromillones.
Se va calentando esta mesa de análisis. Vieito Rubido, buenos días. Ahora, Vieito, hola.
Hola.
Con toda la energía que
sí,
venía esta mañana.
Sí.
Joaquín Leguina, buenos días.
Muy buenos días.
Paco Robles, buenos días desde Sevilla.
Muy estamos? Buenos días, muy bien.
¿Ha bajado
muy
un poquito fresquito la temperatura y en Sevilla o no?
Parece que estamos en invierno aquí.
¿Qué
aquí
dice?
En el momento, claro, aquí en el momento que se va el calor, parece que estamos en invierno, tenemos hasta frío. Y todo.
No estáis acostumbrados, ¿no?
No, más, y es que ya la ola de calor ha sido horrorosa.
Sí, sí, sí. Aquí en Madrid también hemos cogido una chaquetina esta mañana, pero vamos, poca cosa, ¿eh? Tampoco es para asustarse. Bueno, ¿qué tal visteis ayer a Pablo Iglesias dando esa rueda de prensa mientras Pedro Sánchez se iba a la tele y hacía de portavoz y contándonos qué tal estaba la relación entre ambos, entre Pablo y Pedro? Vieito.
Bueno, no, la verdad es que no lo vi. No, pero tengo la...
¿Está muy bien?
No, claro, vamos a ser sinceros. Hay muchas cosas que hacer. El catálogo de ocupaciones de un ciudadano normal en este país no tiene como prioridad absoluta seguir al señor Iglesias, pero yo que soy periodista y dirijo un periódico, sí tengo alguna obligación en ese campo. Pero vamos, leí la información y no nada nuevo bajo el sol. Está el programa que tienen Pablo y Pedro es básicamente desalojar al Partido Popular y a Mariano Rajoy, pero hay que ser más proactivo, hay que hacer una propuesta mejor y sobre todo hay que respetar el juego democrático, que es donde de verdad fallan estos dos, que tienen una actitud que es muy poco democrática desde mi punto de vista.
Uh-huh. Joaquín.
Yo veo ahí el inicio de un juego peligroso para el PSOE, ¿no? Un juego de suma negativa donde yo creo que Pedro Sánchez quiere quitarle o que le devuelvan los votos perdidos, y el otro juega pues a acabar con el PSOE, que es su objetivo principal, ¿no? Pero ninguno de los dos, aunque lo prediquen, eso de no es no echar a Rajoy, no van a conseguir, ni juntos ni por separado.
Paco Robles.
Yo veo que lo de Pedro Sánchez es que, bueno, es que mi teoría es que Pedro Sánchez es muy mal político, aparte de otras cosas. O sea, y no hace falta ser un estratega para darse cuenta de que tú no puedes salir de una reunión y darle la palabra al otro, porque el otro es el que habla por ti. Es que es absurdo.
Eso se ha
que
dicho te... mucho esta mañana de claro, la estrategia de comunicación, ¿no?
Es que vamos, pero que no hace falta, no estratega, sino con muy por cortitas luces, ¿no? Yo voy a dar mi versión y el otro dará la suya. No, me voy a una entrevista en televisión. Lo de este señor es...
Que está muy bien, o sea, claro, que de la entrevista sí, y haga lo que quiera.
Pero antes tiene que dar su versión. Lo que dice Joaquín de que Pablo Iglesias se quiere cargar el PSOE, pero yo que creo que el que se lo quiere cargar de verdad es el otro. Sí, sí. El que se lo quiere cargar es el otro.
Que estaba encantado, además de que le dejara todo el espacio. Desde luego. Y hoy la reunión entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Ahí es donde, bueno, pues tampoco hay mucho que hacer, porque ya simplemente ya le he dicho a Albert Rivera que con el PSOE nada, nada, de nada.
Bueno, no sé, con el PSOE de Sánchez, ¿no? Uh-huh. Vamos a matizar, porque yo creo que sí que se puso de acuerdo antes de las, antes de que todo se viniera abajo el PSOE se abstuviera en el Congreso. Sí que había habido un acuerdo y hubo una presentación en sociedad con Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno, ¿no? Pero yo creo que esta deriva de Pedro Sánchez pues la ha alejado, lógicamente, de Ciudadanos. Aparte de que Ciudadanos tiene un acuerdo de buena convivencia con el PP, ¿no? Yo creo que la situación está tal, así, y así va a durar hasta el final de la legislatura, si es que Rajoy quiere.
Y es lo mejor que le puede ocurrir a España. Es decir, que España tenga estabilidad hasta el 19-20 va a suponer que el crecimiento... se habla ya que España está creciendo ahora mismo, en este momento, una media interanual del 3,7%. Eso quiere decir que se va a generar pues más puestos de trabajo, sí. Y eso inevitablemente trae mucha más paz social en todos los órdenes, serena el ambiente mucho, ¿no? De hecho, Podemos pesca básicamente en un ambiente de una crisis económica brutal. Ya veremos cuáles van a ser sus resultados y si no va a reducirse a lo que era la vieja Izquierda Unida en las próximas elecciones, ¿no? Ya lo veremos, en fin, ya no...
Además, ese trío es imposible, parece. Hemos vuelto un año atrás. En vez de ir un año hacia adelante, hemos vuelto... Podríamos poner las grabaciones de lo que decíamos hace un año. Es lo mismo.
Sí, sí, es verdad.
Es lo mismo.
Es verdad.
Otra vez el trío imposible porque Ciudadanos no se suma, Ciudadanos con Podemos no. Es lo mismo, es la misma historia. Es que Pedro Sánchez, insisto, que como político es malísimo.
Ahora, sí, mientras tanto, es verdad que bueno, Rajoy va apuntalando un poco. Los presupuestos los han aprobado. Ahora el techo de gasto.
Ya está trabajando en el 18.
Y ya está trabajando
en el 18. Es lo que hay que hacer, por otro lado, la vida sigue. Claro. Es decir, yo cuando,
y las empresas abren.
Claro, efectivamente, y la gente va a comprar, claro, y se va de vacaciones, y los niños terminaron el colegio, pero ya... O sea, en fin, hay miles de cosas.
Se van de campamentos.
Claro, es que la vida sigue. Es que, claro, no podemos ceñir lo que es la cotidianidad de un país a que se reúnan dos personajes como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Tú llamas Pedro y Pablo y es más fácil.
Sí, porque... Pedro y Pablo, sí. Pero es que Pedro y Pablo eran los picapiedra, entonces. ¿No?
Bueno, vale. Es también San Pedro y San Pablo.
También.
Mañana celebran el santo.
Efectivamente.
Sí, señor, sí, señor. Oye, pues nada, en un minutito volvemos porque enseguida también hablaremos de Venezuela, de lo que ha ocurrido esta noche, de los 40 años de las primeras elecciones democráticas. ¿Por qué no está el rey don Juan Carlos en esa celebración? Y de todo lo que queráis, de todo lo que queráis hablar en esta tertulia. Y también les digo a nuestros oyentes, para lo que nos quieran comentar, contar, preguntar, o nosotros les preguntamos a ellos, o lo que ellos quieran, vamos, mensajes al WhatsApp al 699-13-14. Aquí estamos, esperando sus mensajes. Son las 8 y 24, las 7 y 24 en Canarias. Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quiere estar a la moda? Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Se lleva el blanco, se lleva Rioja. Rioja desde 1925. Siempre de moda.
Thank you.
Buenos días, Santi Majetón. Deja de toser y ponte a cantar, que nos gusta mucho más, hombre, a esta hora de la mañana.
Ahí estamos en ello. Aunque yo, si me falta mi gloria la humana, no me hallo.
Si supieras la cantidad de oyentes que tenemos en el programa, que dicen, pero fans, ¿por qué no os arrancáis de una vez? Si estáis deseando hacer como el líder, poneros a cantar en nonaino. Pero mira, yo miraba a Vieito esta mañana, que lo tengo a la izquierda, le digo, ¿vas a comenzar tú o comienzo yo? Y ha bajado la...
Es que salir del armario es una cosa muy problemática, siempre.
En cualquier materia.
Y yo ya le tengo dicho al líder máximo que, claro, él empieza con nonaino, o sea, porque se apunta a los semáforos gay friendly de Manuela Carmena, pero...
Claro.
Yo tengo una letra para esa parte.
¿Ah, sí?
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
¡Dispara!
No, es... Siete son los hombres, siete los caballos, y son siete los colos que relucen bajo el sol.
Muy bueno, muy bueno.
Pero si es que se cantaba esa letra.
Sí. Bueno, Santi, en un día en el que las temperaturas son más tolerables, cuando llevamos ya una semana instalados en el verano,
cada tiempo tiene su afán, dice el Eclesiastés, y hay un tiempo en estas fechas para el calor, volverá, ya lo verás.
Ya lo veremos, claro que sí. ¿Qué tal tenemos la agenda informativa para que nuestros contertulios esta mañana puedan lucir su verbo y sus dotes de analistas?
La tenemos cuajada, mira. Está la operación antiyihadista que ha producido 6 detenciones en una operación conjunta de las policías española, del Reino Unido y Alemania, y 4 de los detenidos han sido en Palma de Mallorca, uno en Alemania y otro en el Reino Unido. Y luego, sin salirnos de la delincuencia internacional, está el ciberataque que han sufrido grandes empresas y que, según Microsoft, ha sido posible por un fallo de Windows. Ya en casa, tenemos la celebración en el Congreso de los 40 años de las elecciones constituyentes que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977. Se abrirá la Puerta de los Leones como para la inauguración de cada temporada de sesiones y asistirán los reyes como en las grandes ocasiones. Lo que es un hecho notable y para mí incomprensible es que no vaya a asistir el rey emérito, que era el jefe del Estado en el momento de los hechos e impulsor principal de los mismos. No tiene lógica que se haya invitado a los hijos de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo y no al rey don Juan Carlos. Si alguno de los contertulios tiene algún dato que permita sustentar una explicación, sería bienvenido.
Yo ya se lo he preguntado a Vieito, pero me ha dicho que no sabe por qué.
No sé si es que se le quiere dar que el rey Felipe tenga todo el protagonismo y que entonces la figura del rey Juan Carlos, que fue trascendente en la llegada de la democracia, pudiese eclipsar la figura del rey. El propio no lo sé.
Bueno, en fin. Bueno, era de esperar, no van a asistir Bildu ni Esquerra Republicana, y Podemos va a contraprogramar en su mejor estilo con un happening antifranquista y anti-Martín Villa.
Bueno, lo que es noticia, y hablábamos de ello hace un instante, Santi, de esa reunión de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.
También, aunque no hubo lugar a las sorpresas, Pablo volvió a ejercer de portavoz de esta extraña pareja en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso para señalarle a Pedro la tarea que le espera. Iglesias propone a su socio un esfuerzo más para cambiar la abstención por el no en lo del Z y que le siga en el techo de gasto. Mientras, Pedro se podemizó también en las formas y cambió la rueda de prensa en el Congreso por el Parlamento que Ferreras pastorea en la Sexta. En fin, no sé si se va extendiendo, pero este chico no vale. El asunto fue puesto en su lugar por la cita que contraprogramaron Rajoy y Rivera, que quedaron a comer en la Moncloa. Lo único que les une a estos dos es el deseo de sacar a Rajoy de la Moncloa, pero eso es solo una coartada, no es cierto. Pedro quiere derrotar a Pablo y Pablo quiere superar a Pedro y ser el líder de la izquierda española. Esto se invierte en la relación de Clint Eastwood y Eli Wallach en El bueno, el feo y el malo, cuando decía el bueno, mi peor enemigo, vela por mí. Ni un día sin un ridículo Puigdemont, que se encuentra sin urnas para el referéndum. La Generalidad ha declarado desierto el concurso para fabricar las urnas. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha escrito hoy en ABC contra la posibilidad de que se lo encarguen a los presos de Lérida, como ya hicieron en el 9N, lo que califica con indulgencia notable, no como ilegal, pero sí como un abuso. un detalle de mal gusto, vamos. Yo creo que falla aquí la defensora. El trabajo de los presos tiene un coste y realizado por orden de una institución para un objetivo ilegal supone o debe suponer un delito de malversación de fondos públicos. Por último, la pequeña muestra de infamia que han protagonizado en el Ayuntamiento de Bilbao los grupos del PNV y el PSE al negarse al homenaje a Miguel Ángel Blanco al cumplirse los 20 años de su asesinato. ¿Qué habrá pensado mi amigo Carlos Totorica, alcalde socialista de Ermua desde 1991, que tanto destacó aquel 12 de julio de 1977?
Esto raya con nuestro 97, sí, con nuestro desfibrilador, Santi. ¿Tenemos algún paciente hoy?
Tenemos, ¿cómo no vamos a tener? El tío Cascarrabias reproducía en mi blog ayer una moción que condena a la Guardia Civil por actuar en su cometido con uniforme de trabajo. El Ayuntamiento de Vera de Bidasoa está formado por EH Bildu, que tiene mayoría absoluta. Tuvieron además el apoyo de otros tres concejales de Riraco. La almendra de la moción es este parrafito. El consistorio considera grave que varios agentes de la Guardia Civil acudieran uniformados con su indumentaria de trabajo a unas labores de vigilancia durante las fiestas del barrio de Alzate el pasado fin de semana.
¡Qué idiotas!
¡Qué idiotas! Sí, sí, sí.
¿Y cómo querían que fueran?
Disimulando. O vestidos de erchañas, vete a saber.
No sé.
Bueno, Mírame a los Ojos colgó un tuit para orientar a las izquierdas. ¿No queréis exhumar a Franco del Valle de los Caídos? Pues decid que es vuestro padre y pedid prueba de paternidad como con Dalí.
Madre mía.
Y no hay dos sin tres. Citaba ayer el desahogo argumental de Cristina Narbona al llamar acrílicos a las pieles en las que se sentaba en aquella histórica foto del Vogue. Hoy traigo un testimonio encantador de Manuela Carmena. Mi obligación es cuidar mi salud. Viajé en business por petición de los médicos. El problema, en mi opinión, no es que viaje en business. No me parece censurable que la alcaldesa de Madrid viaje en business. El problema es la mentira y el disimulo, la hipocresía. La misma que cuando anunció en su primer día en el cargo que ella viajaría en metro, no como otras. Un día para el posado ante los fotógrafos. Nunca más. Una tuitera, Tania de Ois, le aplicó una descarga de espabilina. Hola, Manuela Carmena, ¿podría usted, por decencia, mostrar un certificado médico en el que se pueda leer debe viajar en business?
Tú ya sabes que esas cosas se dicen y luego una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.
Mejor no decirlo, ¿no?
No, es mejor claro. No decirlo para luego no tener que decir dije una cosa que no he cumplido, ¿no? En fin, gracias, Santi.
Hasta mañana, buenos
días. Buena jornada.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí continuamos en la cadena COPE, en Herrera en COPE, con Vieito Rubido, con Paco Robles, con Joaquín Leguina. Vaya la que se lió ayer otra vez con el ciberataque global, que vamos a ver, en España por lo menos lo que se está diciendo es que ha afectado a delegaciones, algunas multinacionales, pero no a grandes empresas ni administraciones. Ahora, eso de que los expertos digan que, o avise Europol de que habrá más, pues la verdad es que genera bastante inquietud, Joaquín.
Desde luego, yo no sé, claro, no, cómo no se puede perseguir esto de alguna forma, ¿no? No, supongo que si hay informáticos que son unos hackers, que yo creo que muchos de ellos están al servicio de algo, ¿no? De alguna potencia o lo que sea, tendríamos que tener nosotros unos contrahackers, ¿no? Digo yo.
No, y los tenemos, ¿eh? Es decir, todos los países tienen ya la ciberseguridad, curiosamente, es de las profesiones con más futuro. Es decir, España necesita casi 2 millones de personas en los próximos 5 años dedicadas al mundo de la cibernética y del mundo digital, pero básicamente de la seguridad, que es el gran reto de la industria. Y esto tiene mucho que ver y perdonad que lo entronque, pero tiene mucho que ver con la demostración de que algunos de nuestros políticos, y en concreto estos dos que presumen de ser jóvenes, la juventud pasa como todo, que son Pedro y Pablo, no están en nada de los grandes asuntos del mundo actual. El mundo actual tiene un reto enorme de enfrentarse a la gran transformación que representa la digitalización de la sociedad, como es como es también la cuestión de la globalización, el envejecimiento de la población y tantos retos que ellos nunca hablan de nada. Y eso es la realidad, eso sí que tiene que ver con el día a día de las personas. La transformación de la banca, del mundo de los viajes, del periodismo, de la propia información como llega a la ciudadanía, de tantas y tantas cosas que se están transformando, y estos señores no tienen ninguna inquietud. Ellos, mientras tanto, están a ver si quitamos a Rajoy. Pero la realidad...
Eso parece que está claro.
No, pero es que la realidad es que el mundo se está transformando. Y la seguridad que teníamos ya no la tenemos. La libertad que me parece uno de los grandes paraísos que están desapareciendo. Es que hoy con los móviles saben todo lo que estás haciendo. Sí, ¿dónde estás? Sí. ¿Qué haces? ¿Con quién hablas? La policía también se aprovecha de eso. Hoy es muy vulnerable la intimidad de las
personas.
Hombre,
pero para los malos es muy bueno que lo sepan.
No, también. Pero ¿qué quiero decir con esto del ciberataque? Sí. Parece que me estoy alejando del asunto.
No.
Este es uno de los rasgos y de los signos del tiempo que nos ha tocado vivir, que es lo frágiles que somos gracias a unos piratas en un punto indeterminado del planeta te pueden entrar en tu casa, en la cuenta corriente de tu banco, en cualquier sitio.
Pero sin ir tan lejos, estamos liquidando ahora el impuesto de la renta, el IRPF, tampoco hablan de eso.
La peor fiscalidad de Europa, digamos, que es prácticamente confiscatoria.
Sí, no, lo de la fiscalidad, ya que estamos en el mes de junio, en el mes de Hacienda, lo que está haciendo Montoro con las clases medias, con los profesionales liberales, con los que generan riqueza, con los que crean empleo, con los que dinamizan la sociedad, eso es para echarle un capítulo aparte. Está haciendo este señor es para un capítulo aparte. O sea, tratar como delincuentes a las personas que crean riqueza
Montoro,
es...
Montoro, que todo el mundo lo centra.
Sí, es un mandado.
El Partido Popular, el Partido Popular ha decidido no apoyar a las clases medias, que son sus votantes.
Bueno, pues ellos sabrán lo que hacen.
Pero eso le puede castigar, ¿eh?
Evidentemente, claro.
Pero perdonadme, estáis hablando y con razón de los creadores de empleo, digamos, pero los peor parados en este asunto son los asalariados. Sí. Perdonadme que os dé una cifra. Los salarios, la suma de los salarios representa dentro del PIB más o menos el 45%. Y están pagando casi el 90%. Y esto es un impuesto individual. Este no es un impuesto de colectivo, es un impuesto que cada uno tiene que pagar lo suyo. Pues los no asalariados pagan menos de la mitad de lo que pagan los asalariados.
Decía Vieito hace un instante que donde más puestos o muchos puestos de trabajo se van a generar en los próximos años es con el tema de la ciberseguridad. Volviendo al caso que nos ocupa, el último ataque, estamos en comunicación con Alejandro Suárez, consejero delegado de Mercados y experto en redes de La Linterna, aquí en la cadena COPE. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
Se hacían una pregunta a nuestros contertulios. ¿Es que esto no se puede parar después del ejemplo de WannaCry? Cry, ahora llega Petya, ¿es que esto no se puede parar?
Bueno, es difícil pararlo, eso es cierto, pero sobre todo lo difícil es pensar lo que se nos viene encima, porque al final esto que ha ocurrido, aunque nos parezca muy terrible y se ha paralizado parcialmente el puerto de Barcelona ayer, o se haya paralizado la producción de determinadas fábricas y multinacionales afectadas, no deja de ser un pequeño ensayo de lo que hoy es tecnológicamente posible y que tiene muy mala solución, con toda franqueza, con la tecnología que hoy en día tenemos en la mano.
Dicen los expertos que este virus es más profesional y está más desarrollado que WannaCry. ¿Es así?
Sí, efectivamente. La verdad que hay un matiz que hacer para que todos nuestros oyentes lo puedan comprender. Y es, el virus es un poco irrelevante. Lo relevante de verdad es el agujero de seguridad por el que te meten el virus. Aquí hay un agujero de seguridad en los sistemas Windows, que son los que utilizamos prácticamente todos los mortales y los que usan muchas empresas para comunicarse entre los ordenadores de los empleados de la misma compañía. Y lo que han aprovechado es ese agujero de seguridad para meterte un virus que es mucho mejor y mucho más sofisticado e inteligente que el anterior, y menos de cómo vendrá el siguiente, porque esto es una evolución. Cuando se habla de armas cibernéticas, tenemos que compararlo con el armamento tradicional. Antes, una bomba atómica, pues solo tenían acceso a poder construirla determinados países en el mundo. Hoy en día hablamos de software y el software se replica en segundos. Construir el primer gran virus, que normalmente lo hacen los servicios secretos de países como China o como Estados Unidos, puede llevar muchos millones de euros y muchos cientos de personas involucradas, pero luego manipular y copiar ese virus es tan solo 30 segundos, copiárselo en una memoria USB, poder replicarlo y poder modificarlo. Y eso es en cierta manera lo que ha pasado con todo esto, que aprovechando unos agujeros de seguridad en los ordenadores descubiertos por los servicios secretos americanos y liberados por WikiLeaks, pues hay gente en todo el mundo que está aprovechando esas brechas, mientras las compañías no las están tapando, para entrar indiscriminadamente e infectar sistemas en todo el mundo.
España está preparado porque, bueno, el daño que ha hecho en este caso, por los datos que se tienen, y por los datos que daba anoche el Centro Nacional de Inteligencia, han sido algunas multinacionales delegaciones que hay en España, pero como tal, ni grandes empresas ni administraciones. ¿España está preparada en este caso?
No, España tiene, como todos los países industrializados, un importante número de infraestructuras críticas. Hablamos de centrales eléctricas, de control de los semáforos de las grandes ciudades, centrales térmicas, nucleares, sistemas de control de aguas. Hay miles de infraestructuras críticas y a día de hoy la realidad es que no tenemos ni el personal, ni los recursos, ni los presupuestos suficientes para garantizar que todo ello pueda estar protegido. Y estamos en el país, en el bloque de países peor para esto, porque los primeros son países que dependen mucho de la tecnología, pero que también tienen muchos recursos para poder protegerse. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos tiene una dependencia absoluta de la tecnología, pero también tiene cientos de miles de personas preparadas para proteger de ataques informáticos el país. Uh-huh. España, sin embargo, tiene un centro que es el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, que depende del Centro Criptográfico Nacional, en el que trabajan unos cientos de personas que son insuficientes a nivel de recursos y a nivel humano para poder proteger todo lo que tenemos, porque somos un país en ese vagón de países medios que tiene una alta dependencia tecnológica.
Te quería hacer una pregunta más, Alejandro, en este caso relacionada con la multa, millonaria, es una multa récord a Google por abuso de posición en el sector de buscadores en Internet. ¿Es verdad que todos vamos allí? ¿Esto qué quiere decir?
Pues esto quiere decir que la Unión Europea finalmente, después de un proceso muy largo que empezó con el comisario español, Joaquín Almunia, ha decidido poner una sanción a Google de 2.200 millones después de un proceso que ha durado casi 7-8 años y que no deja de ser el primer proceso de otros dos que hay pendiente. Probablemente haya otras sanciones tan importantes sumando las dos que quedan como esta primera, que es la mayor multa que se ha puesto en Europa. La realidad es que Google, que tiene el 92% de cuota del mercado de las búsquedas en Internet, ha aprovechado esa posición dominante para vender y promocionar sus propios productos, evitando que empresas europeas puedan llegar nunca a competir con ellos.
Es decir, que cuando tú haces una búsqueda, rápidamente te empiezan a salir, pues si buscas viajes, por ejemplo, o un hotel, enseguida te salen ofertas de viajes. Y eso lo estamos viendo todos, ¿no?
Sí,
Ese es el ejemplo más claro.
Sí, exactamente. Ofertas de viajes por las que Google está recibiendo dinero. De manera que la competencia no es libre, no es real. Y además con una cosa añadida, Paloma, y es que Google tiene esa fiscalidad tan especial que le hace no tributar apenas en Europa, lo que crea otra competencia desleal añadida con las empresas europeas. Si tú tienes una empresa con la que tienes que competir para vender una pantalla de televisión y esa empresa no paga impuestos y además tiene el buscador que la posiciona siempre primero, hay un viejo dicho en Internet que dice que la mejor manera de esconder un cadáver es en la segunda página de los resultados de Google porque no la visita nadie.
Ah, mira.
Pues tener esa capacidad para esconder a tu competencia en la segunda, en la tercera o en la cuarta página y ponerte a ti arriba del todo, claro, son muchos miles de millones de euros de facturación al final del año.
Sí, sí. Oye, pues Alejandro Suárez, qué clarito lo explicas y que bien lo hemos entendido. Consejero delegado de Mercados y experto en redes de La Linterna, en la cadena COPE. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Buenos días. Bueno, igual en Google está buscando el gobierno catalán la Generalitat, a ver si
encuentra que le haga la urna, ¿no?
Exactamente, ¿no, Paco? Porque vaya la que tienen ahí.
Si no fuera tan grave, sería digno de una película de Berlanga. Yo que lo veo desde el sur, bueno, y lo que dijo, que todavía resuena, lo del alcalde de Blanes, de Dinamarca y el Magreb, cuando este señor nació en las Alpujarras, o sea, bueno, nos lleva de las Alpujarras directamente a Dinamarca.
Pero no sabes lo mejor, Paco, o sea, de esto. O sea, es que hoy publicamos en ABC, es que en Copenhague, el parque más popular de Copenhague, se hizo una votación popular entre los vecinos para saber qué en fin, querían hacer homenaje a pueblos extranjeros. Y salió mayoritariamente que colocasen el toro de Osborne, que está colocado. ¿Claro? Hoy lo publicamos nosotros la foto. Es decir, que el señor Lupiáñez, que es de Granada, todo esto, resulta que no sabe que en esa admirada Dinamarca les gusta más el toro de...
Es que en Dinamarca hay mucha afición al flamenco, por cierto, y la gente no lo sabe. En Copenhague, por ejemplo, o sea, hay mucho flamenco.
Es que lo que el nacionalismo se cura viajando.
Claro, es que ya la
lo que tiene que hacer Lupiáñez es viajar más dejarse de quedar allí en Blanes.
Lo que tú decías antes, Viejito, de la digitalización, lo mismo que existe la digitalización de la sociedad. También existe la globalización, pero de verdad. Y la globalización de verdad es que la gente se mueve y la gente no está pendiente de mi costumbre es esta, mi lengua es esta y mi urna es esta y mi referéndum es este, ¿no? La gente, sobre todo la gente más joven, está ya muy pasada de todo eso. Entonces, están haciendo un ridículo impresionante y repito, si no fuera porque afecta, hombre, a la estructura de España, al ser de España, a la soberanía popular, es para tomárselo a chacota, es para tomárselo a risa, ¿no? No, sí, tienen urnas, estoy... no tienen urnas.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. Pero el pur si mueve, ¿eh?, que decía nuestro Galileo, hay una cuestión que no es fácil de explicar racionalmente, y es que esa juventud a la que apeláis, en cuanto le dan el chocolate, se tiran por él. Y el chocolate es, no somos los mejores, no, España no roba, etcétera, etcétera. El nacionalismo es un virus peligrosísimo,
sí,
porque salta por encima del pensamiento. Claro. No es pensamiento.
Es emoción.
Claro.
Es emoción,
sentimiento, puro, sentimiento manejado.
Pero el Estado moderno está basado en la racionalidad. Claro. Es decir, el Estado democrático moderno, que tiene apenas 200 años, está basado básicamente en la razón, en la racionalidad. Mientras que cada vez que ese Estado ha sufrido los embates de la emoción, terminamos en guerras y terminamos en derramamientos de sangre y terminamos en tragedias de la humanidad.
O sea, que es la emoción frente a la razón.
Claro.
Claro, la emoción es para tu vida privada.
Pero muy bien, la emoción
para tu vida privada.
El tema emocional es para querer a tu novia que es fea y a pesar de eso la quieres mucho.
O es guapa. Tampoco hace falta.
Será guapa.
No, pero es para explicar la emoción que tiene muchas veces difícil explicación. La emoción tiene que ver con otros sentimientos, pero no con la racionalidad con la que se organiza un Estado moderno.
Y la razón es otra cosa.
Y entonces ellos quieren ir a la Edad Media. El señor de Blanes, este Lupiáñez, el pobre, es un muchacho que quiere irse a la Edad Media. Claro, entonces están haciendo esas cosas del Magreb, de nosotros somos Dinamarca, ellos son el Magreb, pero ¿qué dices, hombre? Viaja por el mundo. ¿Tú sabes que la primera multinacional de moda del mundo está en La Coruña, hombre?
Sí.
¿Tú sabes
que ya sabía que lo ibas a decir?
Pero es que ese es el gran drama de ellos, que es que se creen, es que eso es lo que les hay que decir. El problema del nacionalismo, mira, ¿cómo le ha ganado? ¿Por qué la señora Sturgeonson, la de Escocia,
Sí.
ha dado marcha atrás?
Porque
ha ido una líder conservadora a decirles a los escoceses las verdades.
Y porque ha perdido un montón de votos.
Entonces, esta estrategia del PSC y del PSOE de tratar de entender a los nacionalistas es un error. Lo que hay que decirles a los nacionalistas es las verdades. Mire, ustedes eran la gran industria textil de España y han fracasado. Les han ganado otros.
Y Barcelona era la ciudad cosmopolita de España.
Pero perdonadme, el caso de este señor de Blanes, Periáñez se llama.
Sí.
No, Peribáñez no.
No, Periáñez.
Lupiáñez.
No es
Miguel Lupiáñez.
Miguel Lupiáñez se hace perdonar haber nacido en las Alpujarras.
Claro.
Lo mismo que este chico que se llama Rufián, vaya nombre, ¿no?
Sí. Gabriel, tiene el que Gabriel puede. De nombre.
Pues lo mismo, hacérselo perdonar. Y lo que no entiendo yo es que este hombre, el alcalde, esté en el Partido Socialista.
PSC,
¿sí? No lo entiendo. Ahora, que Rufián esté en Esquerra Republicana lo entiendo perfectamente. Y este hombre tendría que estar también en Esquerra Republicana, Lupiáñez. Uh-huh. Ahora, convencerles con razones. Está bien que nosotros argumentemos como estáis vosotros y yo también argumentando. ¿Por qué? Porque nos escucha más gente. Pero los nacionalistas... No les convences con razones, creo yo, ¿eh?
¿Y cómo hay que convencerlos?
No, hay que convencer a los otros, a los nacionales.
Pero lo que sí hay es que hacer un ejercicio de reflexión, de claridad,
sí, duda,
de ponderación
duda,
y sereno.
Sin duda,
pero decirle, mire, es que se están equivocando, es que todas las cosas que les están contando son mentiras. Las balanzas fiscales, el superávit fiscal, el que se van a quedar en Europa, el pago de las pensiones, cómo es la financiación de su comunidad, quién les ha generado la deuda de verdad, la deuda que tienen no se la generó el Estado Central ni los señores de Granada, vecinos de Lupiáñez, se la generó el señor Montilla, el señor Puyol, el señor Junqueras. Estos son los que les han generado ese estado.
Ahí hay que poner un poquito
todo eso, hay que contarlo,
de moderación a la emoción, claro, y darle un poquito de impulso más a la razón. Llega la cita.